países europeos y Amnistía Internacional dicen que el gobierno chino está utilizando el pretexto de combatir el extremismo religioso y político para sus políticas sistemáticas de represión contra los uigures y otras minorías. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Señores, hemos comenzado, como se han dado cuenta, el programa ha comenzado en ladrán. No es un perro exactamente, aunque parece un perro así, pero ¿qué te cuento? Inimitable, francamente. Pero es Viñoli, ustedes no lo saben, Viñoli tiene un talento tremendo para la imitación. Viñoli imita los sonidos de muchísimos animales y como acaban de escuchar, Viñoli, jau, grrr. Ese es él. Como ven, imita perfectamente bien un perro. Y no solamente el perro, cada vez que yo me divierto mucho con él, cuando le pido que me imite otros animales, por ejemplo, le digo muje, y entonces muje como una vaca. Le digo maulla como un gato de una manera espectacular. Le digo, claro, el primer día que se lo dije, pasó un poco de trabajo, cuando le dije barrita, entonces fue y me trajo una barrita de metal. Y dije, no, barrita, eso no es eso. Barrita es como se le llama, barritar, es como se le llama al sonido que emite el elefante. O sea, la vaca muge, el gato maulla, el perro ladra y el elefante barrita. Ah, ahí lo tienes ahí. Hay otros que gruñen, etcétera, etcétera. Pero nada, finalmente sí hizo y emitió el sonido del elefante, que a mí me sale muy mal, como ustedes acaban de escuchar, pero él lo hace de una manera espectacular, espectacular lo hace él. Y claro, un día, tú sabes, no tenía que haberle pedido eso, porque le pedí un día que me dijese cómo es que hace la rabirrubia y cómo hace la macarela, y por poco le da algo, es que la rabirrubia y la macarela, pues al fin y al cabo, no hacen ruido, entonces le dio mucho trabajo. Eso muy me trajo a la memoria, yo no sé, como yo pienso que realmente yo no soy el único que se acuerda de estas cosas, muchos de ustedes se tienen que acordar que Googlandia, ¿te acuerdas de Googlandia? Que hacía Hernán H, que estaba Googlandia, aparecía en la contraportada del DDT. Y Googlandia, señores, era el plato fuerte del DDT. Todo el mundo iba al DDT. Mira que el DDT era un magnífico suplemento humorístico comparado con Palante, que era terrible y todo anticuado y todo eso. El DDT era muy moderno y todo aquello. Y el DDT cerraba con Googlandia. Y Googlandia era medio loco. Yo no sé si ustedes se acuerdan que estaba el Gugucito chiquitito, que no me acuerdo si tenía nombre, porque estaba el brujo, el rey, el gugu y la guga, y está el brujo se pone a pedirle al gugucito, este fue uno así, pero loquísimo, se pone a pedirle al gugucito que imite los sonidos de los animales, le dice, ay, maulla, entonces emite el sonido del gato, y de pronto le dice, el brujo le dice al gugucito, y termina la caricatura con un dibujo, el último cuadro era casi media página, espectacular, espectacular. Para resolver lo que te voy a contar ahora. Le dice el gugu al gugucito, le dice, a ver, ¿y cómo hace la mariposa? Y el gugucito, tratando, la mariposa no hace nada, la mariposa no emite sonido ninguno, pero la mariposa lo que hace es volar. El gugucito tratando de imitar un sonido inexistente, se ve el gugucito con la boca abierta, que la boca era casi el tamaño del mismo, y se ve así en el aire, que se le había salido el corazón, y se ve el corazón grandísimo, en el aire dando vueltas. Yo no sé quién se acuerda de aquel Googlandia. Yo no puedo ser el único que se acuerda. Porque estuve mucho tiempo pensando que yo era el único que me acordaba tantas cosas. Me he dado cuenta después que no. Y sobre todo cuando hago este tipo de comentarios, lo hago hoy día en Facebook, que es una maravilla. Facebook es una suerte de Dimas, de amistades perdidas y Dimas de recuerdos. San Dimas, ese santito al cual tú le pides que las cosas reaparezcan. Y yo me he dado cuenta ahora que muchas cosas de las que yo pienso que yo solamente me acuerdo, finalmente no, me doy cuenta que otras seres personas se acuerdan también de manera y de modo que alguien tiene que acordarse de este Googlandia. Pero, por ejemplo, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando yo me dije, caramba, le pedí a Viñoli que hiciese cómo hace la rabirrubia y cómo hace la macarela, y ahí mismo le dije, no, deja, porque me acordé de esto de Gugulandia y yo no quería que él le pasase o le pasara lo que le pasó al gugusito tratando de emitir el sonido de la mariposa. Porque, digo, el sonido de la Macarela y el sonido de la rabirrubia en Castro Viñol. Porque realmente la Macarela y la rabirrubia son peces. Los peces habitualmente no emiten sonido, no tienen el sistema fonal o fonético para emitir sonido. El pez hace ruido cuando nada y hace burbujas, ese tipo de cosas. Por ejemplo, peces que hacen ruido son la ballena y el delfín. Pero aguanta, que vamos a parar ahí. Realmente, la ballena y el delfín, no me he equivocado, lo estaba diciendo a propósito para confundirte. La ballena y el delfín no son peces, son mamíferos. La ballena, como tal, incluso, la ballena es un cetáceo. Me dijeron el otro día que esas designaciones ya la biología las abandonó. No he podido comprobarlas. Me lo dijo un amigo mío que sabe de biología y me dijo que aquellas designaciones de cetáceo, condríctio, paquidermo, plantígrado, o sea, la ballena es un cetáceo, plantígrado es el oso, ¿no? Y paquidermo es el elefante. Y condrictio es el tiburón, cetáceo es la ballena, y por ahí para allá sigue. Y yo me alegro, si eso es cierto, que ese tipo de designación desapareció, porque a mí ese tipo de designación, a mí siempre me ha sonado, escucha bien, repítelo ahora tú ahí, di cetáceo, para que tú veas, y di plantígrado, y di paquidermo, para que tú veas. Y cuando dices condrictio, cuando tú dices que fulano, un condrictio, que es el tiburón, tal parece que fulano lo que tiene una enfermedad, ¿no? Fulano es un condrictio, como si fuera, el fulano está diabético, ¿no? Fulano es un condrictio, está diabético. No, es el tiburón que es un condrictio. Pero los otros, a mí francamente, a mí me parecen, de verdad, ponte, abstráete, el idioma es una cosa tan interesante, que cuando tú te abstraes y tú a las palabras tú te concentras en el sonido, salen cada cosa que son increíbles. A mí esto de cetáceo, plantígrado y paquidermo, a mí me parecen insultos. Por ejemplo, a mí me parece que cetáceo significa bruto. Por ejemplo, cuando un amigo tuyo viene y te dice una cosa así que tú dices que te gana matarlo, ¿no? Tú le dices, compadre, pero mire que usted es cetáceo. ¿A ti no te parece que cetáceo significa bruto? A mí me parece que cetáceo es bruto. Por ejemplo, yo no quiero llegar ahí, pero a mí a veces me parece que canel es cetáceo. No sé, te lo dejo ahí. Y por ejemplo, cuando tú dices plantígrado o dices paquidermo, me parece que es como que la persona es mala gente. Dice, no, fulano es tremendo paquidermo. De verdad que no suena como una cosa terrible, ¿no? Y en ese caso yo diría también que canel también es paquidermo. A mí me suena de esa manera, ¿no? Y plantígrado igual, compadre. Oye, no sé, a mí plantígrado me parece que la palabra plantígrado, que es el oso, es ese tipo de persona que siempre lo que está es con la misma cosa, con la misma candanga que te está molestando, que dice, compadre, deja eso ya, no seas plantígrado. Dime tú si francamente, si cuando tú dices eso, de verdad, abstráete. Ustedes saben que yo tengo mis problemitas, que estas cosas muy solas que a mí se me ocurrían cuando yo estaba en mi momento de soledad en el manicomio, pero francamente, de verdad, si tú esto le metes, como yo estoy haciendo en este momento, yo creo que francamente va por ahí. Y compadre, deja eso ya, de verdad que eres un plantígrado, compadre, es como decir, como una pituita. A mí me parece que es así. Pero dejando eso aparte ahora, en este programa, y ahora me voy a presentar, no, a mí nunca se me olvida, yo finalmente siempre termino presentando el programa, al final del programa, mirada de camino, siempre lo hago comenzando. Este programa, ¿cómo se llama? Por si alguien que está en onda corta, no solamente mis amigos de Radio Televisión Martí, que me conocen, por alguien que está en onda corta, dirá, aguanta, aguanta, y está llamando a la mujer. Alguien que está ahora, tú sabes que en onda corta tú navegas. Y ves, eso sin interferencia. Ya hay Viñoli, por supuesto, que me grabó. Los sonidos se hacen cuando tú te acuerdas, uno en la interferencia que tiene Radio Martí, pero no interferencia, la radio, cuando tú te metes en onda corta y te pones a mover el dial, ya no es así, porque hoy día los radios son de botón. De oprimir, de pulsadores, y van directamente a la frecuencia. Pero cuando antiguamente el dial tú lo movías así, la onda corta sonaba de esa manera. Y si tú te imaginas que en este momento alguien en onda corta esté navegando onda corta y llega a la sintonía de Radio Martí y escucha en este momento este programa, este tipo que está hablando esto, que soy yo, dirá a la mujer, aguanta, 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 que hay un tipo el que se escapó del manicomio y se ha metido en una emisora de radio y está hablando. Yo me imagino, y yo no me pongo bravo, yo no lo voy a acusar de nada, yo pienso que realmente Eso es lo que debe estar pensando de mí si de pronto me sintoniza sin saber exactamente quién yo soy. Pero dejemos eso ahí. Ahora bien, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de Viñoli, que está haciendo esos sonidos, de Mike Vázquez, de Viñolito, que nos está asistiendo de una manera maravillosa. Viñolito estaba de testigo el día ese que yo le pedí a su papá que me hiciese como la rabirrubia y como la macarela, y yo le dije, no, deja, no lo hagas, él lo vio y se asustó muchísimo, ¿sabes? Porque yo estaba pidiendo una cosa que es muy difícil, y todo terminó ahí. Pero en este programa, repito, que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte, hemos comenzado un nuevo ciclo. Estamos haciendo de manera paralela el ciclo este que no hemos terminado todavía, nos van quedando ya menos. Este ciclo dedicado a las estructuras más altas del mundo, y me refiero al edificio más alto del mundo, pasa que la mejor manera de describir eso es de este modo. Y hoy lo que quiero hacer contigo es, en este ciclo que he comenzado, el ciclo de los perros, que vino lamentablemente por el hecho de que, como te conté, yo estaba, y lo sigo todavía, tristísimo. Mi perro querido esta semana murió, y mi perro un labrador. De manera que yo te quiero comentar hoy, o sea, te voy a hablar hoy, en este ciclo que vamos a estar haciendo, va a ser muy interesante, de especies de animales. Y yo te voy a hacer también, en un programa de los que prometí, fue que quiero hacer un paseo contigo. ¿Acaso? Yo no sé si en este caso nostálgico sería de estos programas en los cuales yo voy reconstruyendo estampas y episodios o capítulos de esta Cuba, que incluso cuando yo me voy a situaciones que son de los años 60, señores, han pasado 50 años. Y uno de esos programas de los perros que voy a hacer contigo es que, en el caso de Cuba, pues en este momento, para quien me está escuchando, que es mi audiencia, me plato fuerte, la gente que me escucha en Radio Televisión Martí, pero para aquellas personas que me están escuchando, que no son cubanos, que me escuchan a onda corta en Argentina, en Chile, en Ecuador y todo eso, o en España también, contarles que Cuba, señores, por ser distinta después del 59, este país que lo que hicieron fue que la pusieron patas arriba de cabeza, hasta el fenómeno de los perros en Cuba termina siendo distinto. Y ese programa lo vamos a hacer. Los perros de raza, que por cierto, hay un perro cubano, ¿sabes? Que no es el perro... Hay quien dice, eso lo tengo que averiguar un poco más, que el perro chino, ese peladito, que no tiene un pelo, que ese perro es cubano. Ese perro chino es otro perro, pero yo tengo que averiguar un poco más, porque no quiero proyectarme y decir un disparate, pero hay quien dice que ese perro chino sin pelo, que le dicen perro chino, que ese perro de Cuba es cubano. El perro que tenía Cuba cuando llega a Colón, y los indios tenían perros, era un perro que no ladraba, era un perro mudo. Eso está interesante, está registrado en el diario de navegación de Cristóbal Colón. Pero Cuba sí tiene un perrito, que es el que se llama el Blanquito de La Habana, que era un perro que tenía, como dicen ahora Canel y compañía, el perro que tenía la burguesía. Y es cierto, es la gente que tenía dinero antes en Cuba, que era muchísima gente, y no eran mala gente como te hacen creer en Cuba, tenían este perrito, el Blanquito de La Habana, es un perrito que fue popular comenzando en el siglo XX. Un perrito muy bonito, que además es un perrito que lleva mucha atención, que lleva, como se llama aquí, grooming, un perrito que lleva, lleva tratados estilísticos, y ya un cuidado estilístico, hay que llevarlo al peluquero y todo eso. Ese perrito es cubano, pero lo que comentaré contigo en estos días es este hecho de que las razas en Cuba, después del 59, lo que más primaba era lo que en Cuba le llaman el perro sato. Las razas eran muy difíciles. El único perro de raza que llegó a Cuba y todo el mundo lo quería tener, y eso es lo que pasa, cuando tú no tienes nada, todo el mundo quiere tener, de aquello que es bárbaro, todo el mundo quiere tener lo mismo. Y todo el mundo lo que quería tener en Cuba era un pastor alemán, y yo lo cogí mala voluntad al pastor alemán, hasta todavía hoy, no creas. Me pasa exactamente, qué triste, como me pasa con la guayabera, que no habría de ser, pero como la guayabera llegó a un punto que solamente lo utilizaban la gente del Ministerio del Interior, los dirigentes que eran cheos y picúos, y los cheos y los picúos también utilizaban la guayabera, yo le cogí mala voluntad a la guayabera. Un pepillo que se respetaba no se ponía guayabera. Y eso es una cosa infame, en el sentido que esto nos ha desfigurado tanto, que en mi mismo caso tengo que decirlo, mea culpa con tanto dolor, que yo terminé odiando. Yo tengo un artículo que un día te lo voy a leer, que lo tengo publicado, que se llama Yo también la odiaba. Y refiriéndome que a mí la guayabera no me gustaba para nada. Y está mal, la guayabera es una pieza preciosa, una pieza que originalmente no es cubana, pero termina siendo cubana. Incluso guayabero y día es sinónimo de cubanía. Cuba, señores, ha inventado tantas cosas, aunque parezca mentira. Pero al punto que voy es que yo llegué a cogerle mala voluntad, como en el caso de la guayabera, al pastor alemán, por esa relación que existía entre el pastor alemán y la policía en Cuba, no tanto la policía, sino la seguridad del Estado. La ciudad estaba y todos los pinchones malcriados, todos tenían pastores alemanes. Entonces yo, lejos de querer tener un pastor alemán, yo desarrollé una suerte de antipatía que me dura todavía, y eso está mal. Ahora bien, eso va a ser un programa de los perros en Cuba, aquella cosa que te daban la comida de perro, que aquello olía terrible, pues para la gente que tenía pastor alemán. Ese programa lo vamos a hacer, eso viene más adelante. Pero hoy, como parte de este ciclo, y es ese programa de los perros de Cuba, va a formar parte de esta serie canina, perruna, que vamos a tener. Pero hoy, lo que voy a hacer contigo, y es lo que voy a hacer en lo adelante, no todos, porque hay muchísimas especies de perros, o sea, especies no, vamos a rectificar, hablar con propiedad, muchísimas razas de perros, hay muchísimas razas de perros, vamos a hacer un inventario para ti interesante, sobre todo aquellos que me permitan una narrativa, porque qué voy a hacer yo con contarte de un perro que no tiene gracia ninguna a nivel de explicarlo, ni de nada. En este caso, el de hoy, yo te voy a hablar del Labrador Retriever, que es el perro que yo tenía, que ya he tenido dos, que los he tenido por accidente, como dije el otro día, y posiblemente si vuelvo a tener un perro pronto, o más tarde, o más temprano, no sé, y posiblemente yo vuelva a tener, lo que quiera tener es un labrador, cosa que yo no quería. Yo tenía, como te conté, yo tenía mi afán desde que era niño, porque una de las primeras novelas que yo me leí muchísimo fue Lassie, la novela de Eric Knight, este escritor, que por cierto, Lassie, ese programa te lo voy a hacer, va a caer dentro del programa perruno, claro, sería un programa de literatura, porque hay una cosa que acaso no sabes. Lassie originalmente era una narración corta. Se publicó de una manera corta y gustó tanto que él decidió convertirla en novela. Este perro, que este perro es uno de esos perros ovejeros de rebaño escoceses, que son unos perros bellísimos, todos esos perros de rebaño, y algunos, por ejemplo, Lassie. Yo te voy a hacer el programa de Lassie dedicado al perro, pero por supuesto dedicado a la novela y a la serie de televisión que en Cuba se conoció, porque la serie de televisión de Lassie, televisión americana, es de los años 50. Ese programa lo vamos a hacer y fue muy exitoso, por cierto. La serie de televisión de Lassie fue extremadamente exitosa en Estados Unidos, sobre todo entre el público joven y entre el público de niños. En los años 50 fue muy famosa. Ahora bien, yo voy haciendo contigo, voy peinando algunas de las razas más atractivas y que tienen enjundia, para utilizar un término también campesino cubano, o sea, que tienen sustancia, para que yo te pueda hablar del perro como tal. Y hoy, aparte de que también muy interesante, he dado con este libro que se llama The Intelligence of the Dogs, o sea, La Inteligencia de los Perros, que es un libro muy interesante del cual te voy a hablar como parte de este ciclo. Esto va a ser otro programa que ya Viñolito está anotando en la agenda de futuro, que Mike le pasó a él, y hasta le dejó incluso su lápiz de bodeguero para que lo anote ahí. Este libro interesante que seguramente lo terminé recomendando para que tú a tu tía de Hialeah, pobrecita, se lo pidas. Porque si te gustan los perros, este investigador hizo esta lista de 138 perros a los cuales le calificó la inteligencia. Por supuesto, los que están en el final ya no son inteligentes para nada, ¿no? Y esa lista a mí me ha gustado muchísimo porque aquellos perros que tienen cara de bruto, sí, son brutos. Por ejemplo, el bulldog tiene cara de bruto, porque esas cosas que pasan, que tú ves a fulano y te dicen, güey, qué cara, tú te has fijado que cuando estás en la universidad o estás en el pre, tú te has fijado qué cara de bruto tiene fulanito. Y entonces, tú miras y dices, sí, dice, no, tú sabes que no, fulanito es un filtro, tiene cara de bruto, pero es inteligente. Eso es mentira. Si tiene cara de bruto, es bruto. No te hagas más cuento. Eso es así, como y el perro es así. De acuerdo con esta lista, francamente, sí, el perro que no tiene inteligencia y que tiene cara de bruto, finalmente termina siendo, pues, un perro bruto. De manera que hoy, en este programa, ya casi vamos a pasar ya directamente a la segunda media hora. Como siempre, utilizo con mucha frecuencia la primera media hora a nivel de introducción del tema. Y hoy, lo que te voy a contar en la próxima media hora, hablar del Labrador Retriever, este perro que cariñosamente en Estados Unidos se le dice Lab, por esa costumbre que tiene el habla anglo de abreviar las palabras, y como el caso de los Beatles, Fab Four, o sea, fabulous, que significa fabuloso, pues el labrador le dicen Lab. Y es el perro que he tenido, y como te estaba contando, que siempre quise tener, por aquello lo de la novela de Lassie, tener un ovejero escocés, que es el nombre en español de lo que es Lassie. Y yo me fui moviendo a otros perros, y sin embargo, por accidente, a casa llegaron este par de labradores, llegaron por los muchachos que son los que lo trajeron a la casa, siendo niños y después siendo jovencitos, Y yo francamente tenía vecinos que tenían labradores, la casa al lado se murieron ya hace mucho tiempo, los perros. Eran dos labradores, recuerdo que eran extremadamente cariñosos cuando uno iba ahí a la cerca, perros que no ladraban prácticamente, perros que no mordían y todo eso. Y finalmente terminé teniendo este perro tan bonito que te voy a contar en la próxima media hora sus características, de dónde viene, por qué se llama así labrador en español, en inglés, fíjate, pero en español, labrador así, de dónde viene ese nombre, como raza, cuándo es que llega a Estados Unidos. La mayoría de los perros americanos no son americanos, o sea, la mayoría de los perros americanos, Estados Unidos, que es un país fundado en sus momentos de arranque por Europa, pues la mayoría de los perros de Estados Unidos vienen de Europa Central, de Europa del Este, pero sobre todo, eso es Europa continental, pero básicamente una gran parte de los perros americanos vienen de lo que es el Reino Unido y especialmente vienen de Escocia. Escocia, por las razones de que estos son perros lo que se llama, y este es el labrador. El labrador es lo que se llama, está definido, y eso lo hace este señor en este libro que tu tía Jayalía, cuando haga el programa, te va a mandar el libro si tú lo quieres, que se llama La inteligencia de los perros, no sé si estará en español. Él los define como perros de trabajo. Y el perro de trabajo, como se va a explotar y se va a utilizar para que te ayude a ti, sobre todo en labores de campo, para que trabaje tiene que ser inteligente. Y para que sea inteligente, el perro tiene que obedecer. Ese es, cuando te hagas un programa, te va a ver qué interesante, cómo este señor establece el nivel de inteligencia del perro por nivel de obediencia. El nivel de obediencia va, y el nivel de inteligencia y de obediencia, ambas cosas en conjunto, va por cómo el perro con menos comandos aprende a hacer una función. O sea, el perro bruto, como el caso del bulldog y también el caso de, tú sabes lo que estaba diciendo yo, pues necesita más repeticiones para que aprenda un comando. Por ejemplo, él dice que entre 3 y 5 comandos para un perro, cuando un perro aprende un comando entre 3 y 5 veces, ese perro es inteligente. Ahí cuando tú comienzas a estirar, hasta que llega un momento que ya después de la vez número 15, si el perro no aprendió, ya se acabó, no hay nada que hacer con el perro. Bueno, el labrador en esta lista de los perros inteligentes no está en el 1. En el 1 está este que te conté, que es este otro que es un famoso ovejero inglés, que es el que sale en la película Babe, el cochinito, que yo no sé si en Cuba se habrá puesto, posiblemente sí. En segundo lugar está, pues, ese es el collie, el uno. En el segundo lugar está el poodle. En el tercero está el pastor alemán, que sí lo es. Pues estaba preguntando, bueno, este señor, ¿dónde metió el pastor alemán? No, 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 está en el número 3. Y el labrador está en el número 7. Esto me parece muy interesante. Yo no sé, yo que recuerde, ahora yo aquí buscando en mi cabecita, viendo el labrador y habiendo tenido ya estos dos labradores, el primero que tuvo en la casa que era Loki, que era una perrita, que era más chiquita, y este que sí era el típico labrador a todo tamaño, yo no recuerdo en Cuba, ahora buscando en mi cabecita, si hubo labradores en Cuba, porque por este asunto que te estaba contando de las razas en Cuba, pues en Cuba lo que había era básicamente pastor alemán. Vamos a hacer un alto aquí ahora, y yo no recuerdo francamente, quizás había. Yo recuerdo que había Boxer, que había Doberman, que era bastante popular, pero un labrador como tal no sé. Vamos a hacer un alto aquí ahora. Vamos ahora a la próxima media hora. Regreso contigo contando de quién es el labrador retriever, que es como se llama el perro. Regreso contigo ladrando en el próximo segmento del show. Ya vuelvo.
Habla su amiga Cari Roque. En estos días de paz, ante la llegada de las Navidades, quiero desearle a todos los cubanos dentro de la isla que nunca pierdan la fe, que confíen en todos y cada uno de los hombres y mujeres que luchan por levantar la defensa de los derechos humanos conculcada por la tiranía castrista. Aquí estaremos siempre para ustedes, deseándoles lo mejor, el advenimiento de una nueva Cuba libre y soberana como la soñó Martín. ¡Feliz Navidad!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Comenzamos ahora escuchando She Loves You de los Beatles, tremendo éxito de los Beatles, los primeros éxitos de los Beatles, allá tempranito en el año 63-64, salimos en la media hora previa de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte, con el tema que había anticipado, I Write the Songs, escribo las canciones, que es como se llama en español, de Barry Manilow, una canción que él no quería cantar. Él no quería cantar porque no la escribió él, la escribió Bruce Johnson, que era uno de los integrantes de Beach Boys, pero su jefe, Clyde Davis, el fundador y además el director de esta compañía discográfica que se llamaba Arista, y por tanto el jefe de Barry Manilow, le dijo, tienes que cantar esa canción, Barry, porque esa canción es un éxito, o sea, va a ser un número uno. Barry Manilow le dijo, no la quiero cantar, no la siento, la había pasado en otro momento ya, después le pasó otra vez, más adelante. Pero cada vez que Clyde Davis le decía a Barry Manilow, canta esa canción, a la larga Barry Manilow tenía que concordar, darle la razón, decirle, tú tienes la razón, mira, esa canción que yo no quería cantar y que yo decía que no la sentía, terminó siendo la canción número uno, y I Write the Songs terminó siendo número uno. Es la razón por la cual, señores, los cantantes tienen que tener éxitos, hits, que es como se llama, o sea, canciones que conecten con la gente, que la gente salga por ahí tarareándolas y todo eso. Y esta canción, con la cual hemos comenzado aquí ahora en la Barbacoa de Pepe, en la segunda media hora, esta canción que se llama She Loves You, de los Beatles, que por cierto es una de mis canciones predilectas de los Beatles. Esta canción, el padre, por supuesto que está firmada por Lennon McCartney. Como te he contado ya varias veces, haciendo aquí ahora un apartecito en la conversación, en la primera etapa, la mayoría de las canciones de los Beatles que estaban firmadas por Lennon McCartney eran canciones que ellos dos las escribían en conjunto. Después, según fue avanzando la historia, era por un asunto de publishing, de derechos de autor y eso, para cobrar y todo eso. Pero básicamente ya en la historia más avanzada de los Beatles, aunque aparecían firmadas de esa manera, las canciones eran escritas o por Paul solo o por John Lennon solo, pero siguieron apareciendo de esa manera, lo cual hacía creer a mucha gente que era como pasaba con Gardel y Lepera, o como pasaba con Barry Manilow y con Bernie Taupin, que la letra es de uno y la música es del otro. No, ese no es el caso. En esta primera etapa de los Beatles, muchas canciones que aparecen firmadas en conjunto por Lennon y McCartney, la canción es en conjunto. Pero esta canción, el padre de She Loves You, es justamente George Martin, que era el productor de ellos. Y cuando Lennon y Paul se aparecen con esta canción, She Loves You, que a mí me encanta, tan pegajosa, que fue un tremendo éxito en Inglaterra y en Estados Unidos y en el mundo entero, George Martin, que era un tipo genial, que yo sigo pensando que era francamente el quinto Beatle, les dijo, ¿por qué no hacemos una cosa distinta a lo que has hecho toda la vida? Mira tú qué tipo genial, ¿no? Le dijo, las canciones comienzan, o sea, tienen una introducción, comienzan, tienen el estribillo, que es la parte que se repite, tienen un intermedio, regresan al estribillo y la canción se acaba. ¿Qué les parece si esta canción, en vez de que comience con la introducción y con la primera parte de la canción, ¿qué les parece si esta canción que ustedes me acaban de traer aquí ahora, esta canción comienza por el estribillo? Que es una idea genial. Y She Loves You comienza de esa manera. ¿En qué terminó? Que She Loves You fue tremendo éxito. Por tanto, fue un hit. Tenía las características a través de las cuales la gente iba por la calle tarareando la canción y a las personas la canción no se le olvidaba. Estamos haciendo este programa hoy en el sentido que hoy te quiero comentar, puedes considerarlo si tú quieres un programa de proyección de cómo es la vida en Estados Unidos en este momento, de acuerdo con la elección que es inminente, se va a producir ahora, en aproximadamente 18, 19 días viene la elección, sería la probable reelección para el actual incumbente, que es el presidente Donald Trump, y quien está retando, que es el candidato por el Partido Demócrata, que es Joe Biden. Podría ganar Biden, podría salir reelecto Donald Trump, todo eso va a pasar. Pero el asunto está en que, como te estaba comentando, yo decidí hacer este programa hoy, que el tema es contarte lo que creo yo, las características a través de las cuales Donald Trump, que es una figura que es a nivel de ciudadanía, como pasa con tantas cosas en la vida, que a veces tú te encuentras con algo o con alguien y dices, no, esa cosa tú la amas o la odias. Con Donald Trump pasa eso. Lo amas o lo odias. Pero Donald Trump, y esto repito otra vez, quiero poner esto por delante, no estoy haciendo este programa en la intención ninguna de conducirte, porque además no tiene sentido ninguno que yo te conduzca a ti que me estás escuchando en Cuba, porque tú no puedes votar por ninguno de los dos, aquí tú te vayas a un lado y al otro. Simplemente estoy haciendo un análisis para que tú crezcas conmigo de por qué una persona o algo en la vida es popular o es impopular. Y Donald Trump, más allá de que muchísimas personas que no se lo tragan y que lo odian, y que van a votar por Biden y que no quieren verlo reelecto como como presidente nuevamente. Sin embargo, Donald Trump, que es al punto que voy, y es lo que a mí, francamente, como ciudadano, como una persona que le presta atención a todo, me llama la atención los grandes niveles de popularidad que tiene Donald Trump, y ese es el programa que tengo contigo. No estoy aquí intentando, repito otra vez, sobre todo para mis amigos que me están escuchando en este momento en Canal 153 en Estados Unidos, intentar conducir a nadie a nada. La popularidad de Trump, la gran popularidad de Trump es un hecho, es real, es una figura extremadamente popular, más allá del hecho que una parte de la ciudadanía no se lo traga por las cosas que dice y por las cosas que hace. Pero es que esas cosas que dice y esas cosas que hace son los que por otro lado lo subrayan, y por lo menos hoy yo lo que estoy haciendo contigo es haciendo aquí, jugando como si yo fuese un sociólogo, como si fuese un psicólogo, estudiando este fenómeno de por qué este personaje, que lo es tan extremadamente popular. Y por eso es que en la media hora previa estuve hablando de la popularidad que tenía, sí, la tenía Fidel Castro, a contrapelo de mi gusto personal y de tantos de ustedes, que me imagino que es la inmensa mayoría de la audiencia de Radio Martí en Cuba. El mismo caso de Hitler, que era distinto, era otra historia, y el mismo caso de Mussolini. Y es lo que quiero advertir. Primero, es un hecho. Quizás haya mucha gente en este momento que me esté escuchando, sobre todo en el caso de Cuba, que como comenté en la media hora previa, Trump se ha venido haciendo impopular porque existe esta mentalidad de que las dificultades que está pasando la gente en Cuba vienen directamente de Trump, cuando realmente no es así. Pero vamos a dejar eso ahí. Vamos incluso ahora, no vamos a discutir eso, incluso si tú eres lo que estás escuchando el programa, y tú eres que la audiencia clásica de Radio Martí de toda la vida, del año 85, que tú no eres comunista, que no te gustaba Fidel Castro, que tú no eres revolucionario, todo eso. Sin embargo, a pesar de eso, no te gusta Donald Trump. Ok, vamos a tomar eso como un hecho. Al punto que voy es el hecho que esto es una realidad. Aunque te caiga mal, Trump es uno de los grandes fenómenos de popularidad que ha experimentado Estados Unidos en las últimas décadas. Y a nivel político, la otra figura, aunque de una manera discordante en la manera que se proyectaba, era Ronald Reagan, y por tanto también estamos haciendo un programa de corte histórico. Ronald Reagan, un presidente extremadamente popular que además quedó manifiesto en la primera elección, cuando sale electo contra Carter, que estaba como presidente y estaba apostando por la reelección en el año 1980, y después cuando Reagan sale reelecto en el año 1984. En cuanto al panorama electoral, yo francamente no creo que se repita ahora. Hay gente que dice que podría, hay analistas que están diciendo que podría pasar. Yo no creo que llegue ahí. La apoteosis, electoralmente hablando, de Reagan posiblemente sea irrepetible. Para que tengas idea, en la primera elección, la elección de la del año 80 contra Carter, que era el presidente que estaba apostando por la reelección, y vino Reagan. Para que tengas idea, de los estados, los 50 estados que tiene Estados Unidos, tú sabes que Estados Unidos va por el sistema de voto electoral, que posiblemente antes que venga la elección, otra vez yo te lo voy a explicar un día de estos. Bueno, Carter solamente ganó Georgia, que era su estado natal, lo cual generalmente ocurre, no siempre ocurre. Por ejemplo, en la elección de Bush contra Al Gore perdió la elección en su estado natal, pero generalmente el candidato gana generalmente la elección en su estado natal. Como Georgia era, Carter era de Georgia, Carter gana el estado de Georgia, ganó el estado de Maryland, ganó Minnesota. ¿Minnesota por qué? Porque Minnesota era el estado natal de Walter Mondale, era su vicepresidente. También hay una lógica envuelta ahí. Ganó Hawái, recordemos que Carter era demócrata y Hawái ha sido un estado históricamente, un estado demócrata que vota demócrata. Ganó West Virginia, Rhode Island y el Distrito de Columbia, que habitualmente, esto es una cosa circunstancial, habitualmente el Distrito de Columbia, que es donde se encuentra el gobierno, generalmente lo gana el presidente por razones de votos electorales. Pero esto es nada, señores, esto es nada. O sea, la pateadura que le dio Ronald Reagan a Carter en el año 1980 es histórica, porque incluso Reagan siendo republicano, ahora hoy día sí se apuesta que no va a pasar. La costa oeste de Estados Unidos es muy liberal y por tanto ese sabor que lo interpretes al Partido Demócrata, se sabe ya por adelantado, va a ser muy difícil que Trump, a pesar de sus grandes niveles de popularidad, gane la costa oeste, que está integrada por el estado de California, y encima está el estado de Oregon, y encima está el estado de Washington, que no es Washington D.C. A esa es la costa oeste, por razones hoy día, del como es hoy día los sabores políticos y partidistas de la nación, va a ser muy difícil que Donald Trump gane ahí y algunos otros estados. Pero los analistas creen que aquí podría producirse lo que se llama landslide, o sea que pues gane de una manera abrumadora los estados, los gane Donald Trump. En la reelección de Ronald Reagan en el año 1984 contra Walter Mondale, que había sido vicepresidente de Carter, señores, esto fue una pateadura atroz. Atroz. Posiblemente esto no se repita, quizás algún día ocurra otra vez, yo no creo que ocurra tampoco ahora, pero posiblemente nunca más se repita, electoralmente hablando, lo que pasó en el año 1984, elección en la cual Reagan a reelección ganó el país entero y el único estado que perdió fue Minnesota, que era el estado natal de Walter Mondale, como te lo comenté hace apenas unos segundos, y Washington D.C., el país entero lo ganó Ronald Reagan. Eso posiblemente no pase más. El nivel de popularidad de Reagan era tremendo. Cuando tú comparas a Reagan con Donald Trump, aunque hay muchas personas hoy día y analistas que hacen una equivalencia, yo creo que la equivalencia es probable y posible y contemplable, y todo eso desde el punto de vista de que era ambos son conservadores, son nacionalistas en estructura, pero a nivel de personalidad no. A nivel de personalidad, Ronald Reagan era un hombre que viene del mundo de la actuación, era un gran actor. Reagan, un magnífico orador. Donald Trump no es lo que se llama un magnífico orador. O sea, Reagan tenía porte, Reagan tenía majestad, cosa que no tiene Donald Trump. Estoy siendo lo más imparcial posible, haciendo un análisis como si a mí nada de esto me importase. Como ciudadano americano, por supuesto que me importa, pero yo soy capaz de abstraerme de eso y hacer este análisis. Por tanto, hay una diferencia de proyección oral, verbal, de gestualidad de Ronald Reagan. Ambos coinciden que ambos son Reagan un hombre alto, Donald Trump es un hombre muy alto también, mide 6'3", pero Reagan es un hombre más esbelto, Donald Trump es un hombre más grueso, está incluso barrigón, panzón. Reagan se mantuvo delgado todo el tiempo, un hombre esbelto, con personalidad, viene del mundo de Hollywood, y Reagan oraba, o sea, Reagan hablaba muy bien, que no es el caso de Donald Trump. Por tanto, coinciden en que ambos tenían grandes niveles de popularidad. Ahora, al punto que vamos ahora, que es lo que te estoy contando, la popularidad, este asunto del magnetismo personal, que para mí es tan interesante, es lo que estoy haciendo contigo hoy, haciendo un programa incluso que puede ser hasta de crecimiento humano, puedes considerar un programa de sociología, un programa de psicología. El asunto de por qué una persona atrae y moviliza masas y magnetiza masas, a veces es una cosa que es una sorpresa para los analistas de sociología y para los analistas de psicología. Ahí tú tienes el caso, que es otro caso que voy a mencionar ahora, tienes el caso de Silvio Rodríguez, que sin duda Silvio Rodríguez es uno de los grandes talentos musicales que yo creo que ha conocido la música contemporáneamente. Sin embargo, también déjame decirlo, la obra de Silvio Rodríguez a mí personalmente no me da, por el hecho de que Silvio Rodríguez, su gran talento, que lo tiene y que yo no voy a discutir, está puesto en función de algo que a mí no me complace, que es la Revolución Cubana. Pero quitando eso, vamos a apartarnos de ese hecho, que es mi situación y mi pose personal. Silvio Rodríguez es un gran talento, lo es, sin duda, pero a dónde vamos, que el asunto de la popularidad de Silvio Rodríguez, de que era jovencito, aquel chiquito que tenía 17, 18 años, delgadito, no era un muchacho bien parecido, con una guitarrita, hablando de la manera más popular posible, era capaz de cautivar a la gente, porque esa es la esencia del trovador de Silvio Rodríguez, a pesar de que después, más adelante en su carrera, llegó a tener canciones musicalizadas, como el caso de Supón, con un arreglo más contemporáneo, o No sueño una noche de verano, canciones que tienen arreglo rock and roll y otras que tienen arreglo acaso un poco más orquestal, pero la esencia de Silvio Rodríguez es, la esencia del trovador es Silvio Rodríguez, su voz y su guitarra. Y señores, cautivar a masas en esa manera tan simple, eso es un talento especial que Dios te da. Más allá de que incluso alguno de ustedes que me está escuchando, la obra como tal, a lo que le canta, no sea de su simpatía, que es lo que me pasa a mí. Estoy siendo franco y estoy diciendo las cosas de la manera más ecuánime posible. Pero por otro lado, tengo que reconocer no solamente su talento, lo cual no se va a discutir, sino el hecho de que con esa simpleza de proyección es capaz de cautivar gente, de mover gente. Eso es lo que se llama magnetismo. Ahora, ¿por qué te estoy haciendo el programa? Porque ayer justamente, eso es un programa bien actual, ayer justamente Trump, están lo que se llama los rallies. Los rallies son presentaciones públicas que son de campaña. De acuerdo con el coronavirus en este momento, la manera en que Trump lo está haciendo es que llega a aeropuertos. Llega con el Air Force One, con el avión, se baja de ahí, lo están esperando ya las multitudes de manera abierta en un aeropuerto. Todos los rallies, que es como se le llama a estas presentaciones públicas de Trump o de quien sea, tienen esta característica. Llega un avión a un aeropuerto, generalmente un aeropuerto local, aterriza ahí, el avión lo paran, el estrado con el podio donde va a hablar y todo el auditorio que está de alguna manera restringido por asuntos del coronavirus, así todo está yendo, miles de personas le están yendo a estos eventos, están ahí justamente en el aeropuerto, y todo este esquema que tú no has podido ver, te lo estoy aquí narrando para que tú sepas cómo va a funcionar Estados Unidos, él se para y generalmente lo que le queda de fondo es el avión. Todos estos rallies se han venido efectuando de esta manera. Cuando este señor baja, que están la gente esperándolo ahí, es como si llegara una estrella de rock and roll. O sea, más allá que estamos hablando que quizás muchos de ustedes, su figura, por las razones que comenté en la media hora previa y ahora, que tú consideras que él es el causante de tus penurias, de lo que sea, y que en Cuba Donald Trump no sea popular, en Estados Unidos, más allá que una parte de la población va a votar por Biden, y a lo mejor, vete a saber si Biden gana la elección y Donald Trump pierde la reelección. Pero de todas maneras, el hecho está que en los rallies y en las caravanas, Trump hoy día es, para mí, a mí eso me llama la atención como ciudadano y como analista, Trump encarna uno de los fenómenos más grandes de popularidad que hace años que yo no veo. Entonces, te estoy haciendo el programa porque justamente ayer, y a mí llega y me divierte. Lo que pasó ayer fue lo que he visto todo este tiempo. Llega, el avión aterriza, el avión queda de fondo, él baja el avión de la escalería, camina, avanza por una pasarela, más o menos la estructura siempre es igual, y ahí él se baja con un puñadito de gorras y comienza a diestra, a siniestra, a lanzar esas 4 o 5 gorras y todo el mundo corriendo para tener la gorra. Pero ayer pasó un detalle que fue lo que me motivó a hacer este programa contigo. Ayer exactamente en ese rally, en ese discurso, hablando, y le dan una gorra de estas de MAGA, que cómo se llama la gorra, que significa Make America Great Again. Del público le dieron una gorra que se la puso y a continuación empezaron a gritarle que se quitase la corbata y se quitó la corbata y lanzó la corbata como una estrella de rock and roll. Pero caramba, aquí hay un programa que yo quiero hacer contigo justamente para contarte el grado de popularidad. Hacía rato que yo no veía, después de Reagan, una figura en Estados Unidos de corte político con los niveles de popularidad que tiene en este momento el presidente Trump. Y esto no es un asunto para mí de política, lo repito una vez más, por si alguien me está malinterpretando. Lo estoy haciendo por eso que para mí, desde el punto de vista sociológico y psicológico y de masas, me parece tan interesante que incluso hace cosas que no son de mi simpatía. Por ejemplo, esta costumbre que tiene él de decirle, como hace, y seguramente usted lo sabe en Cuba, nombretes a todo el mundo. Eso no tiene majestad. Eso no tiene clase para ser un presidente, decir Crazy Nancy Pelosi, Crazy Bernie, o sea, el loquito, decirle Pocahontas a Elizabeth Warren, que fue una de las que estuvo corriendo como candidata por el partido demócrata, este tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que va? Ahí es lo que voy, que por eso estaba comentándote de los hits. Esto es como si fuese la estructura de un hit de música, de una canción. Esas son soluciones populistas, que eso conecta muy bien con la gente. Porque la gente es gente a la larga, tú y yo somos gente. Y cuando la gente ve eso, que a mí ya te digo, a mí francamente, ese aspecto de que le dicen nombretes a todo el mundo, a mí francamente, con el corazón sobre la mano, a mí no me agrada. Me parece carente de clase, no es que me parezca, lo es. Pero a la vez, tengo que admitir que me divierte de la misma manera que a ti y a mí nos divierte el más indecente de los chistes, que tú no puedes radiar ni decir públicamente. Incluso cuando tú cuentas un chiste indecente, te lo cuentan a ti y lo cuentas en un marco de intimidad. Y tú sabes que tiene una limitación, pero el chiste más indecente, mientras más indecente, más divertido es. Entonces, esto exactamente es lo que pasa. Por tanto, y quizás aquí venga también lo que te estaba comentando. Fidel Castro la barba, Hitler la mosquita aquí de ese pequeño bigotito que tenía. Trump, pelo que tiene que no se sabe dónde le sale. Estas son las características y este es el programa de hoy. El hacer un análisis contigo de por qué algunas personas conectan, también tienen este magnetismo personal, más allá de lo que pretendan, lo que quieran hacer. A mí como ente, como persona, como ente social, a mí para mí esto es una cosa francamente de interés y que a mí me llama poderosamente la atención de Donald Trump, y por eso es que estaba comentándolo contigo, porque posiblemente en Cuba a ti no te llegue nada de esto que te he comentado, porque Trump es el malo de la película, como es todo presidente americano, de acuerdo con la visualización política que ha tenido Cuba por los últimos 60 años. Pero además, ¿acaso también a ti a nivel ciudadano te caiga Trump mal por las cosas que hemos estado comentando del asunto del bloqueo y lo que sea? Pero apártate de eso, el punto que voy contigo es el hecho del análisis de cómo este personaje, en este momento que está corriendo por la reelección, tiene estos niveles de popularidad que movilizan miles de botes durante los rallies estos marítimos y acuáticos. Unos son de corte fluvial, otros son de corte marítimo, las grandes caravanas. De manera que cuando yo veo esto, a pesar de que también te tengo que decir, seguramente a lo mejor en Cuba se ha dicho, las encuestas siguen dando, lo cual pasó durante la elección con Hillary Clinton y Corel, las encuestas siguen dando que el que está adelante en las encuestas por popularidad para la elección, para ganarla, es Biden. Pero ese fenómeno pasó con Hillary Clinton y Hillary Clinton no ganó. Por tanto, las encuestas uno las toma con un grano de sal. Ahora, lo que sí es curioso para mí, que a mí realmente me llama la atención, ya te digo otra vez, no quiero que me malinterpretes, Esto no es un asunto de corte político, ni predilección mía, ni que te esté tratando de mover en una dirección, porque además no tiene sentido ninguno. Es el hecho de cuán interesante como ente social a mí me resulta los grados de popularidad de Donald Trump, y es lo que yo quería comentar contigo hoy, y por eso es que tejí el programa de esta manera, haciendo conexiones con la ropa de ciertas personas, con el asunto de la estructura que tiene el hit, la canción como tal que se hace popular, y esos son los componentes que tiene en este momento el actual presidente, que está corriendo por una reelección. Hay que esperar al día de la elección a ver qué pasa, pero los niveles de popularidad de Donald Trump son una cosa digna de ser estudiadas por los psicólogos y los sociólogos, porque es una cosa que francamente llama muchísimo la atención. Ese fue el programa de hoy. Gracias como siempre por la atención. Espero que me hayas entendido el enfoque que estoy haciendo, no editorial ni de predilección política, nada de eso. Un fenómeno de analizar los niveles de popularidad de este personaje actual, que se llama Donald Trump, en la manera que se expresa, que no es un gran orador, habla como tú y como yo, pero creo que ahí está justamente el gane a nivel popular. Gracias como siempre por haberme escuchado, y bueno, mañana será otro día. Gracias y bye bye.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar. Pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 a 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.